Digamos que ustedes son de los valientes o de los desprendidos. ¿De cuál de los dos quieren ser? ¿De los dos o de uno? Bueno, de los valientes porque están aquí desafiando la temperatura, la lluvia, el clima. Y son de los desprendidos porque hay quienes no quisieron desprenderse de su boleta para ir a ver el juego de los astros esta tarde. Y entonces ustedes están aquí para acompañarnos en este servicio. Y eso es sumamente importante. Fíjense, yo quiero invitarlos a ustedes a que antes de meternos en la lectura del Evangelio que acabamos de proclamar, entendamos lo que ocurrió un poquito antes de lo que nos narra a nosotros Juan hoy. ¿Ok? Miren, estamos en el capítulo 12 del Evangelio de San Juan. ¿Cierto? Hoy leímos del capítulo 12 los versos del 1 al 8. Eso es importante, no porque sea imprescindible, pero es importante recordar de dónde leemos. ¿Verdad? Porque a veces, pues, estamos sentados, pero como que no sabemos si la primera lectura la leímos de qué libro sería, o la segunda lectura de qué carta sería. Y el Evangelio, sabemos lo que decía, pero es bueno saber la fuente, ¿verdad? De dónde vienen las cosas. Y yo les animo a prestar atención siempre que leamos, no solamente a lo que se lee, sino ver de dónde lo estamos tomando. Pues el Evangelio del día de hoy viene de San Juan, ¿verdad que sí? ¿Qué capítulo? El capítulo 12, que hemos leído los versos 1 hasta el 8. Y fíjense lo que ocurre en el capítulo anterior. En el capítulo anterior se nos narra a nosotros la resurrección de Lázaro, ¿cierto? Ustedes escucharon que se dice en el Evangelio de hoy que Lázaro también estaba sentado a la mesa en una comida que le ofrecieron a Jesús. ¿En qué lugar? En Betania. Eso es importante recordarlo. Jesús va de camino a Jerusalén. Es camino a Jerusalén que va Jesús. Y entonces hace una paradita en Betania, porque Jesús en Betania tenía unos amigos, o tiene unos amigos. Esos amigos eran esta familia del capítulo 11, a quien Jesús curó y no curó, resucitó. Y entonces hay tres nombres en esa familia que son conocidos para nosotros. Uno es Lázaro, a quien Jesús resucitó, correcto. Y los otros nombres son las dos hermanas. Una se llama Marta y la otra se llama María. Bien. Entonces, ¿qué ocurre, mis hermanos y mis hermanas? Que ya Jesús conocía a esa gente inclusive antes de la resurrección de Lázaro. Ese no es un caso como estos que Jesús va por el camino y se le presentó, por ejemplo, un hombre con la mano paralítica o se encontró con un ciego a quien Jesús no conocía. Él reconoció a Jesús porque el Espíritu le habló. O era popular Jesús, tan popular que ya cuando iba pasando por los caminos hasta los ciegos sabían de quién se trataba. Pero ¿saben qué nos hace pensar a nosotros que Jesús sí conocía a Lázaro antes de resucitarlo? Que Jesús sí conocía a Marta y a María antes de ir al pueblo de ellos a resucitar a Lázaro. Dos cosas. Uno es que en el Evangelio de Lucas y en el Evangelio de Mateo, en ambos aparece una narración donde ya se hace referencia al encuentro de Jesús con Marta y con María. Es este relato en el que Jesús está invitado, está la pobre Marta afanada, que ya no le cabe más preocupación en la cabeza, afanada en lo que tenía que ofrecer. Le pasa mucho eso a nuestras señoras en las casas, ¿verdad? Un afán de presentar, y entonces Marta va y se le queja a Jesús, porque la María, ¿dónde está? Pues está sentada hablando con Jesús. ¿Recuerdan ustedes esa historia? Que la Marta se queja y le dice, pero Señor, mira, dile a María que no es así la cosa. Y él le dice, pero Marta, tranquilízate, que ella ha tomado la mejor parte. Tú estás tan afanada y María ha tomado la mejor de las partes. Esa era una mención importante a recordar. Hay otra mención en el relato del Evangelio de hoy que nos hace pensar que sí Jesús conocía a Lázaro. Óigame bien, vuelvo y repito. Jesús no conoció a Lázaro en el momento que lo resucitó. Jesús conocía a Lázaro previamente porque a Jesús, estando en oración, van sus discípulos, antes de ir allá, y le dicen, Señor, un amigo que tú amas está enfermo, Lázaro ha caído. ¿Y qué le responde Jesús? Déjenlo que duerma, que está descansando. ¿Recuerdan ustedes esa historia? Y entonces, después de eso, oigan cómo le dicen los discípulos, tu amigo Lázaro. Los discípulos le dicen a Jesús: tu amigo Lázaro está enfermo, ha recaído. Y Jesús les dice: déjenlo que duerma, yo iré más tarde. Y Jesús fue más tarde, efectivamente. Bien. Pues a la conclusión, al final de la resurrección de Lázaro, recuerden que ese capítulo termina diciendo, o ese relato termina diciendo así, que cuando Jesús le dijo: Lázaro, sal de ahí, Lázaro, sal de la tumba. ¿Correcto? Y sale. Y entonces Jesús, una vez que sale, le dicen: desátenlo. Eso quiere decir que lo habían enterrado embalsamado. ¿Ok? Desátenlo y déjenlo que coma. Y ahí termina esa historia. Pero después de esa historia sigue otra. Y la historia que sigue después de esa, en el capítulo 11 del Evangelio de San Juan, es que eso trajo muchas preocupaciones a los fariseos. Le trajo muchas preocupaciones a los miembros del Sanedrín. Les trajo muchas preocupaciones a los sacerdotes, especialmente a Caifás, que era en ese año el sacerdote encargado del templo. Y entonces, el asunto es este. Al Jesús resucitar a Lázaro, en lugar de convertirse en una bendición, se convirtió en bendición para Lázaro porque fue resucitado. Pero se convirtió en razón de persecución para Jesús porque estaba haciendo unos signos tan poderosos que decían los fariseos, que decían los del Sanedrín: si sigue haciendo estas cosas y si lo dejamos que las siga haciendo, la gente va a creer en él. ¿Y sabe lo que va a pasar después de eso? Ah, van a venir los romanos y van a destruir nuestro templo y van a destruir nuestra nación. En base al miedo, a la inspiración, al miedo, los fariseos, los judíos del templo, los sacerdotes, el Sanedrín, ponen en marcha un complot, ponen en marcha un plan para arrestar y deshacerse de Jesús. Eso es unos 20 versículos antes de nosotros llegar a lo que leímos hoy. ¿Y qué ocurre entonces? Que dice Caifás, el encargado de los sacerdotes y del templo de ese año: es mejor que muera uno por el pueblo y no que el pueblo entero sea destruido. ¿Recuerdan la historia, verdad que sí? Y entonces a partir de ahí, el precio, la cabeza de Jesús tiene un precio. A partir de ahí, dice el evangelista Juan, que los fariseos, las autoridades judías en Jerusalén, estaban al acecho de Jesús a ver si se aparecía por allí en la celebración de las Pascuas. Entiendan ahora, comprendamos esto. El evangelio de hoy comienza diciendo así: 6 días antes de la Pascua judía, Jesús está en la casa de Lázaro y de María y de Marta allá en Betania. Interesante, ¿verdad que sí? El pueblo se preguntaba, después que huyeron los rumores de que a Jesús lo iban a aprehender o lo iban a arrestar cuando volviese a Jerusalén, ¿qué se preguntaba el pueblo? A ver si viene. Y la gente estaba en expectativas de si Jesús iba a llegar o no iba a llegar. Y eso explica por qué. Eso explica por qué. Toda la emoción y todas las cuestiones que pasaron el domingo de Ramos. Había expectativas de si se atrevería o no se atrevería a aparecerse por aquí el nazareno, el milagrero, el que curaba gente y predicaba. Dice Juan que después que Jesús curó a Lázaro, Jesús se retiró a un pueblo llamado Efraín. Allí se retiró y ahí terminó el ministerio público de Jesús. El ministerio público de Jesús en el Evangelio de Juan termina en el capítulo 11 del evangelista San Juan, y entonces comienzan unos capítulos de vida privada de Jesús con sus discípulos. Allí es que surge también en el contexto del capítulo 17, este capítulo largo donde Jesús habla del amor que debíamos tener nosotros unos con otros y que donde le pide a Dios Padre que ellos sean uno como tú y yo somos. somos uno. Ese es el antecedente para el capítulo o el texto que leímos hoy. En otras palabras, cuando Jesús llega a Betania, Jesús viene de Efraín y va de camino entonces a Jerusalén. Pero hay un detalle importante. Dice Juan que mucha gente llegaba a Jerusalén antes de que iniciase la semana de Pascua, semana entera, así como tenemos nosotros semana entera de Santa, ¿verdad que sí? Antes de que comenzase la semana de Pascua, muchos judíos que venían de otras naciones o de otros países, o judíos de la diáspora, venían a Jerusalén, ¿para qué? Para poder purificarse antes de la semana de Pascua. Oigan lo que dije, muchos judíos o personas de origen judío, aunque hablasen idiomas diferentes por haber crecido en otros lugares, llegaban a Jerusalén unos días antes de la Pascua para poder purificarse antes de celebrar la Pascua. Recuerden, en el contexto judío, la Pascua es la salida de la esclavitud a la libertad. Ahora vamos a entender un simbolismo que ocurre fuertemente en el texto que leímos hoy. Dice el Evangelio que cuando Jesús estaba comiendo con sus discípulos, María va y lava los pies de Jesús. ¿Con qué los lava? ¿Con agua? Los lava con un perfume súper caro, porque según Juan lo relata con mucha especificación, ese perfume tenía el valor del salario de un año de una persona. Imagínense, Alfredo, comprándose un perfume que equivalga a lo que le pagamos aquí por un año. Mañana lo compra, dice Alfredo. Imagínense al padre Simón comprándose un perfume que equivalga al salario del padre Simón por un año. Dice alguien, yo escuché eso. Imagínense ustedes lo que equivale para un pobre, lo que indica que Marta, María y Lázaro no era una familia completamente pobre, podríamos decir tal vez de clase media o cuidado, si un poco más elevada, porque nadie se gasta tanto en un solo perfume. Pero oigan lo que ocurre, hagamos esta conexión. Jesús no puede entrar a Jerusalén, no iba a entrar a Jerusalén hasta no pasar por Betania. María tiene la sospecha, sabe algo que no saben los otros. ¿Recuerdan que le dije que muchos judíos llegaban a Jerusalén antes de que comenzara la Pascua para poder purificarse? María purifica a Jesús a lavarle los pies, lo unge a lavarle los pies antes de la muerte, antes de la semana de Pascua. Eso explica en parte el valor no del perfume en sí, sino de la unción de los pies que hace María para encaminar a Jesús en lo que algo interno le proclamaba a María, era su última temporada de vida. Y ante eso, ¿cuánto puede valer el perfume? Ante eso, ¿cuánto puede valer el perfume? Es importante entonces, no nos perdamos ahorita, por favor, en el pensamiento de lo que hacía Judas y lo que estaba pensando Judas, porque en este momento de mi sermón a mí no me importa esa parte. ¿Qué hay que resaltar en este aspecto del gesto de María? Hay que resaltar que María está anticipando no solamente la muerte de Jesús, María está anticipando la unción y la ascensión y la glorificación de Jesús. No sin antes mencionar, sumamente importante para nosotros en esta época, que en los tiempos de María, el que una mujer se acercara tanto a un hombre era prácticamente una violación a las normas y a los estatutos de la sociedad. Pero algo más poderoso todavía. Así como ustedes, señoras, creen que son cuidadosas de su pelo en el tiempo de hoy, imagínense lo que significaba el pelo para una mujer judía en los tiempos de María y de Marta. Y el relato nos dice que María lava los pies de Jesús con perfume y los seca con su pelo, con su cabello. María lo deja todo en el terreno. Y María lo da todo en el terreno. Y hay una invitación sumamente intencional para nosotros, hombres y mujeres y niños y niñas, en esta tarde, en esta iglesia, relacionado con ese acto y con ese gesto de María. María no solamente no le importa los comentarios de la gente. Mira dónde está esta, a los pies de este hombre. María no le importa gastar algo que tanto le costó, lo cual Jesús reclama después, lo estaba guardando, ¿para qué? Para mi entierro, dice él de María. María hace caso omiso de lo que la sociedad pueda pensar. María, la hermana de Marta y de Lázaro, hace caso omiso de lo que piensa la gente de su época con respecto a lo que es el pelo o el cabello de una mujer. Y ella misma lo entrega para de esa manera ungir antes de su muerte al que nosotros sabemos que hoy era su rey, su Mesías, su Cristo resucitado. Por eso Juan es tan delicado en la relación de la resurrección de nuestro Señor Jesús y pone a María en el centro de lo que pasa en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No María la madre, sino esta María y María Magdalena. Conectemos ahora lo que hace María con lo que dijo Pablo en la carta que hoy leímos. Y con eso voy concluyendo. Dice Pablo que él fue circuncidado al tiempo que debía ser circuncidado. Dice, soy de la tribu de Benjamín, es decir, todo lo que importa a una persona. Soy de la tribu de Benjamín. ¿Sí? Soy hebreo y de familia hebreo. Soy de la raza de Israel, que es mucho decir, y dice, conforme a la ley, y yo también soy del partido de los fariseos, el más importante de los partidos en la época de Jesús. Y entonces prosigue y dice, pero todo eso, absolutamente todo eso, todo lo que yo creo tener y poder, todo aquello que yo puedo reclamar como mío, yo lo considero, dice Pablo, basura, comparado con el estar en gracia y el conocimiento. Importante, mis hermanas y mis hermanos, que nosotros no solo sepamos esta parte de la historia, sino que analicemos qué significa eso en nuestra propia historia. ¿Qué significa eso en nuestra propia proclamación de fe y en nuestra articulación de fe? ¿A qué nos está invitando Pablo? ¿A qué nos está invitando María? ¿Qué nos están tratando de ayudar a entender a nosotros que muchas veces estamos tan presos por las cosas que nos rodean y las cosas que tenemos, que poseemos o que somos? ¿A qué puede equivaler la historia que nos pone en el centro de ella a un frasco de perfume que vale el salario de una persona en un año? ¿O qué nos quiere decir Pablo cuando dice todo eso que yo reclamo y podría reclamar una vez que yo conocí a Jesucristo, pues ya no vale nada para mí, en absoluto? Permítame entonces decirle lo que yo entiendo que quiere decir eso. Quiere decir que cuando nos enamoramos de verdad de Jesucristo, cuando nos adherimos a Él, cuando le conocemos profundamente, cuando lo aceptamos y le reconocemos como Señor y como Mesías, cuando nos hacemos discípulos suyos, y María lo era, y Pablo lo era, nosotros somos capaces a todo tipo de renuncia material, de renuncia humana, somos capaces de aterrizar a un suelo o llegar a una situación donde podemos estar listos para dejarlo todo para seguirlo a Él. Pablo y María nos dan un seguimiento o una lección sobre el discipulado y el verdadero discípulo. Nos parece fuerte, ¿verdad que sí? Algunas cabezas me dicen que sí. Y yo estoy de acuerdo con ustedes. Pero le quitaríamos un poquito de color a la historia si la disfrazamos de otra cosa. Esa es la palabra de Dios del día hoy. Nos está invitando a considerar esta pregunta. ¿Qué estás dispuesto tú a dejar hoy mismo, ahora mismo, no mañana? ¿A qué estás dispuesto y dispuesta tú a renunciar hoy para seguir a Él? Porque nuestras renuncias se convierten en bálsamo que purifica la misión de Cristo, que allana el camino hacia Él y que acerca a muchas personas al conocimiento de Dios. Que así sea.